Esta semana, ustedes saben, llega a nuestro país el presidente de Estados Unidos, George Bush. Una visita frente a la cual resulta difícil permanecer indiferente, pero sin dudas, para algunos de nosotros, la importancia de esta presencia resulta mayor que para otros. Por ejemplo, para alguien que esté preocupado por algunas industrias uruguayas y entienda que una buena forma de reactivarlas es mejorar el acceso de su producción a la principal economía del mundo. Por ejemplo, también la llegada de Bush es importante para alguien que se desvele pensando en la sustentabilidad energética de nuestro país o en la producción de biocombustibles. Bueno, resulta que hay alguien a quien todos estos tiros le pican cerca. Hablo de quien es nuestro entrevistado de hoy, el ministro de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra.
El tablero político.
Ministro Lepra, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano. Es un gusto siempre estar acá con ustedes y con todo el equipo.
Al margen de las consideraciones políticas, siempre polémicas y que se han transitado bastante en estos últimos meses, usted comparte esto que yo decía en la introducción, da la sensación de que su cartera, de que su ministerio es uno de los más interesados en lo que pueda resultar de las negociaciones con Estados Unidos.
Sin duda, es uno de los ministerios más directamente relacionados, en la medida en que lo hemos dicho desde el principio y lo ha enfatizado el presidente de la República, tenemos que tratar de negociar con todos los países que podamos, aumentar, profundizar nuestras relaciones comerciales. Esto es algo que repito en los últimos 2 años, incluso desde el primer viaje que hicimos hace cerca de 2 años a Estados Unidos, a Washington más concretamente. Y bueno, creo que esta es una oportunidad, se han incrementado mucho las relaciones entre los dos países, los contactos. La verdad que Uruguay, por todo lo que ha logrado este gobierno en materia macroeconómica, en materia de cumplir sus compromisos, en materia de ordenar la política fiscal, nos abre un camino para poder sentarnos y bueno, ver dónde podemos profundizar, sea textil, arroz, digamos, etanol, biocombustibles, como tú decías.
De hecho, la gente lo ve a usted como uno de los principales impulsores de la profundización de las relaciones con Estados Unidos. ¿Usted reconoce esa especie de protagonismo?
No, yo creo que estoy en esta posición porque el presidente me designó y dentro de lo que yo tengo para aportar al gobierno es precisamente relaciones con distintos países. Puedo citar Argentina, puedo citar Brasil y sin duda Estados Unidos por toda mi trayectoria previa.
Pero es gerente general de Texaco en Uruguay y funcionario de Texaco Uruguay durante ¿cuánto? 20 años.
Así 39 que, años.
39 años. Fue presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, así que con Estados Unidos tiene en particular una trayectoria, un vínculo.
Sin duda que es fuerte porque he estado, digamos, dentro de una empresa multinacional y sé, digamos, o sé cómo se mueven este tipo de cosas en cuanto a las relaciones comerciales.
De todos modos, pese a ese empuje o esa convicción suya con respecto a la importancia de fortalecer la relación comercial con Estados Unidos, ¿usted adhiere a esa consigna que el presidente Vázquez renovó el viernes, esa de más y mejor Mercosur?
Sin duda, y prueba de ello es lo que hicimos el lunes pasado en la reunión con el presidente Lula y sus ministros que, digamos, que están más directamente involucrados con mi cartera, que son el ministro Furlan y el ministro Silas. Tenemos una inmejorable relación con el ministro Silas de Energía en todo el tema de energía y seguimos avanzando en los temas de interconexión eléctrica. Yo he dicho reiteradamente que en el tema de etanol, allí está Brasil con su experiencia de 30 años y es donde debemos ir a aprender y no empezar a reinventar la rueda acá. Está todo inventado en Brasil y además Brasil, el gobierno de Brasil, el ministro de Energía, se ha puesto a las órdenes con nosotros para que no transitemos de repente por errores que ellos han transitado y el ministro Furlan también. Así que
¿qué quiere decir más y mejor Mercosur? ¿Cómo lo podemos traducir en términos concretos.
Y es que se acaben esas trabas que me consta que el presidente Lula quiere ayudar a Uruguay, me consta que también su gabinete. Muchas veces son trabas que hay en niveles medios y bajos, y bueno, pero el embajador actual, Felicio de Brasil, está haciendo una tarea muy importante, que es ir allí a los lugares de frontera donde a veces se producen trabas que no tienen nada que ver con el deseo de los gobiernos, y los está atacando directamente.
Yendo concretamente a las negociaciones con Estados Unidos y la eventual profundización de la relación comercial y de inversiones, usted algo ya dijo al pasar recién, pero ¿cuáles son los frentes que a usted, a su ministerio, le generan mayores expectativas?
Yo creo que desde siempre nos había creado expectativa el sector textil. Nosotros allá por junio del año pasado, cuando fuimos a visitar la fábrica Pailana y estuvimos con su dueño y gran propulsor de esta industria en Uruguay, que es Isaac Soloducho, con sus 82 años, él nos explicaba, y siempre estuvimos de acuerdo, en que él produce hilados con calidad, con diseño, pero los está enviando a otros países para que ese hilado se convierta en prenda y llegue como prenda a Estados Unidos. Entonces, creo que nosotros tenemos que evitar eso o tratar de contrarrestar eso. Y eso se busca haciendo acuerdos con Estados Unidos, porque nosotros, nuestro país, esto no es estático, es dinámico. No, nuestro país puede tomar las decisiones que quiera, pero los demás, como decía el Vasco Sea, los demás juegan también. Entonces, hay países como Colombia, o Perú, o Honduras, o Indonesia, o Singapur, que están avanzando. Entonces,
¿qué están avanzando? ¿Qué quiere decir?
En cuanto a vender, compran hilados, los manufacturan y los reenvían a Estados Unidos. Entonces, la industria textil, nosotros tuvimos reuniones con el Congreso Obrero Textil, un sindicato realmente muy maduro, que tiene muy claro sus objetivos, y también ellos están preocupados por lograr una salida a la industria textil que no sea la que ha existido en los últimos años, de beneficiarse de la situación con China. Nosotros no podemos pensar, ni siquiera como industria ni como país, como continente, es decir, no podemos depender solamente de China. ¿Por qué? Porque Uruguay, el destino de Uruguay, sea textil, lácteos, agroindustrias, el tema que nosotros toquemos, el destino de Uruguay está por calidad, diseño, y entonces esa calidad y ese diseño va a ser mejor pago en otros mercados, pero tenemos que olvidarnos de competir por precio.
Bueno, pero en el caso concreto del acceso al mercado de Estados Unidos, lo que está incidiendo de manera muy fuerte en contra es los aranceles que hay que pagar, ¿no?
Bueno, pero
estamos
con
aranceles de 18 a 25%.
Sí, 26% en la carne.
Mientras que otros países que, por ejemplo, tienen TLC con Estados Unidos, claro, ingresan en otras condiciones. Un TLC para Uruguay, se ha dicho, lo han dicho hasta dirigentes sindicales, un TLC con Estados Unidos sería muy bueno específicamente para la industria textil de nuestro país.
Pero
indica que no se va a ir a un TLC. Entonces, ¿qué tipo de acceso se puede lograr con el mercado norteamericano?
Olvidémonos de las siglas y del TLC o CLT o LST. Olvidémonos de las siglas. Lo que tenemos que es sentarnos a una mesa y negociar. Un equipo uruguayo fuerte, responsable, profesional, ir con lo que tenemos que defender y esperar a ver qué. Pero tenemos que sentarnos. Es decir, nos estamos enredando en sí, ¿no? En haciendo, digamos, produciendo una situación de negro blanco que no es la que corresponde. Hay que sentarse en una mesa y negociar. ¿Qué queremos proteger? Bueno, ¿este sector lo queremos proteger? Bueno, digámosle, bueno, en este sector en Uruguay no se entra hasta el año 2030, pero tenemos que sentarnos a negociar. Eso es lo que tenemos que hacer.
¿Usted coincide en ese diagnóstico tan dramático que han hecho algunos especialistas y algunos protagonistas de la industria textil, que llegan a decir que está en juego lisa y llanamente el conjunto de 12.000 puestos de trabajo que efectivamente se pueden perder?
Nosotros creemos que sí se pueden perder, por lo que decía hace unos minutos. El mundo es dinámico y no va a esperar las decisiones de Uruguay. Nosotros tenemos que sentarnos a una mesa a negociar y ver hasta dónde podemos llegar. Pero insisto, en la industria textil también veamos que hay situaciones y situaciones. Tenemos que estudiar cómo es sustentable en la industria textil en el mediano y largo plazo. Más allá de asistir rápidamente a Fibratex, donde estamos trabajando el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, los obreros, el Congreso Obrero Textil. Estamos trabajando, tratando de llegar a una solución para Fibratex.
Sí, recordemos que esa es la empresa del sector que cerró hace menos tiempo, a fines del año pasado, dejando 300 puestos de trabajo libres, dejando a 300 personas sin trabajo.
Y estamos todos trabajando para lograr una ayuda en el corto plazo, pero más allá del caso puntual de Fibratex, tenemos que ver a la industria en su conjunto. ¿Qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Y qué mercados vamos a atacar?
O sea, que entonces, bueno, obviamente no se está trabajando solamente en la dirección de la mejora del acceso al mercado de Estados Unidos. Hay otras fórmulas que se están buscando.
Sí, sin duda, se están buscando otras fórmulas de darle sustentabilidad en el tiempo a la industria textil y que no, o parte de la industria o sectores de la industria textil no tengan beneficios coyunturales por tipo de cambio.
Hoy el diario El País dice que uno de los caminos es buscar asociaciones de empresas textiles uruguayas en Brasil y en Chile.
Esto se comentó en la reunión que tuvimos con el presidente Lula y sus ministros el lunes pasado. Esto está arriba de la mesa. Ahora va a haber una reunión bilateral en San Pablo el día 15 de este mes y el ministro Furlán va a venir con empresarios el día 26 de este mes, con empresarios del área textil y también del área automotriz. Y el día 15, aprovecho que tú mencionabas antes la industria automotriz, también el día 15 en San Pablo va a haber una reunión de todas las cámaras de autopartistas que integran el Mercosur.
Para nosotros, cuando construís tu casa, construís mucho más que tu casa. Construís un proyecto de vida. Por eso, somos el único banco que te ayuda con un préstamo si ya contás con un terreno. Préstamo Construye tu Casa, de ABN AMRO, para que hagas posible mucho más que construir tu casa. Asesorate sobre las condiciones, requisitos y modalidades de préstamos por el 1747. ABN AMRO, haciendo posible más.
En perspectiva.
¿Manejan alguna fecha aproximada, ministro, para tener pronto un plan de salvataje de la industria textil uruguaya?
Estamos trabajando. No es fácil, pero hay muchísima gente trabajando muy comprometida.
En perspectiva.
Ministro, siguiendo con la industria, y creo que no necesariamente vinculado a la llegada de Bush, en estas últimas semanas se han escuchado todo tipo de anuncios, todos ellos muy alentadores sobre el futuro de la industria automotriz, de nuestro país. ¿Podemos pasar en limpio qué es lo concreto que hay en este campo? ¿Por qué estamos volviendo de buenas a primeras y después de varios años de vacío prácticamente a este relanzamiento? ¿Por qué la industria automotriz vuelve a tener posibilidades en Uruguay?
Bueno, empecemos por el último dato que fue también de la semana pasada, de la reunión con las autoridades brasileñas. El ministro Furlán manifestó que la empresa Marco Polo, que es una empresa muy importante de Brasil, fabricante fundamentalmente de ómnibus, estaría pensando en instalarse en Uruguay. Eso sería muy interesante porque ese tipo de empresa además genera alrededor o industrias de autopartes. Después está el caso de la empresa china Chery, que es un acuerdo con SOCMA Argentina y que también estaría comenzando a armar autos determinado modelo para el mercado del Mercosur. Y después está, yo estuve en la semana pasada, fue en un desayuno con gente de la empresa Ford Argentina y Ford Brasil, que también están estudiando hacer de repente una sociedad con Nordex acá.
Ministro Lepra, hemos venido hablando básicamente de industria en los minutos anteriores, cambio de frente ahora, pero sigo dentro de su cartera, que es bastante amplia, ¿no? Pasemos ahora a la energía. Y aquí vuelvo a Bush, porque está sobre la mesa todo el proyecto etanol. De hecho, trascendió que esta visita de Bush a nuestra región va a implicar avances concretos en esta materia. ¿Qué es lo que podemos esperar en este sentido? ¿Está prevista la participación de Uruguay, por ejemplo, en ese programa hemisférico sobre etanol que van a firmar Brasil y Estados Unidos?
Lo que está previsto es que hablemos, como hemos hablado también la semana pasada con el ministro Lula y sus ministros, y como también hablamos cuando estuvimos en Estados Unidos. Digamos que el gobierno del presidente Bush está muy involucrado en generar, digamos, etanol tanto dentro de su país como fuera de su país para reducir la dependencia de los hidrocarburos. Uruguay puede aportar. Nosotros, sin duda, el proyecto de Bella Unión de agregar una destilería al Ingenio, esto va a estar quizá pronto para el año que viene, llamar a una destilería. Si nosotros estamos produciendo 10.000 hectáreas de caña de azúcar, podemos llegar a tener 120.000, de repente, metros cúbicos de etanol. Pero también debemos recordar que el etanol puede surgir también, o se extrae etanol a partir de sorgo azucarero, maíz, como también se hace en Estados Unidos, y aquí hay bastantes hectáreas que pueden ser dedicadas a ese producto. Y tenemos muchísimos interesados dentro y fuera del país para la producción de biocombustibles, y se está esperando, la ley ya tiene media sanción en el Parlamento, pensamos que fines de marzo esa ley va a estar aprobada.
Pero lo que se está pensando es que ANCAP juegue un papel en la fase industrial del proceso de los biocombustibles, o más bien se está pensando que Uruguay sea socio como proveedor de insumos para que otros países los procesen y generen energía.
No, los proyectos que tenemos, tanto de ANCAP como de privados, es para producir aquí en Uruguay y exportarlo.
¿Algunos en concreto que usted puede mencionar en este momento?
Sí, por ejemplo, la empresa COUSA está muy interesada en establecer una fábrica de biodiesel. Hay otra, bueno, el otro con la Asociación Rural estuvimos hablando también, están muy interesados en instalar una fábrica de biodiesel, y hay inversionistas extranjeros, tanto italianos como brasileños como argentinos, dispuestos a invertir en fábricas de biodiesel acá en Uruguay.
¿De qué depende todo eso? ¿De la ley?
Estamos para salir la ley, como yo decía, está para ser aprobada y después habrá que instrumentarla. Quiere decir que en el correo de este año vamos a tener noticias.
Y hablando de energía, obviamente en Uruguay ANCAP es un protagonista muy fuerte, ¿no? Y en estos días ha estado sobre la mesa la negociación de ANCAP con Texaco para comprar las estaciones de servicio de Texaco en Uruguay, estaciones que se van a sumar a las 210 que ya tiene ANCAP. ¿Es un negocio imprescindible para ANCAP? ¿Cómo lo observa el Ministerio?
Lo manifesté la semana pasada en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados. Desde el punto de vista estratégico, el país tiene una cantidad determinada de estaciones ubicadas en determinados lugares del país, y esa red, de alguna manera, cuando la red Shell se vendió para Petrobras, donde allí también compitió ANCAP, pero perdió, y definitivamente la compró Petrobras la red Shell, y el directorio me plantea en ese momento, como me había planteado la compra de las estaciones Shell, me plantea la compra de las estaciones Texaco, y le contesté que estratégicamente sí había que hacerlo, porque es lo que se llama en las empresas las barreras de mercado. Tenemos que construir barreras para que cualquier otro inversor tenga que pensarlo dos veces antes de entrar en el mercado.
O sea que fue, en definitiva, una iniciativa de ANCAP. ANCAP sí. Salió a ofrecerle a Texaco la compra de sus estaciones de servicio.
Sí, sí, como lo había hecho con Shell.
Ajá. Texaco en principio no estaba vendiendo.
Sinceramente, como lo dije el otro día, y cuando el directorio de ANCAP me planteó esta posibilidad hace más de un año, les dije que yo me quería mantener al margen. Pero por ética personal, es decir, entiendo que perfectamente podía intervenir, porque normalmente entre las empresas, cuando uno pasa de la empresa 1 a la empresa 2, se supone que la empresa 2 se beneficia del conocimiento y de la experiencia que uno obtuvo en la anterior.
Bueno, sí, justamente, usted sabe perfectamente que ha habido dirigentes de la oposición que pusieron en duda esta operación, recordando su pasado como gerente general de Texaco hasta el 31 de diciembre de 2003.
Pero quedó,
¿qué es lo que usted respondió sobre este cuestionamiento?
Pero quedó aclarado el otro día con el diputado Abdala, le manifesté el otro día en la comisión personalmente lo que yo ya había manifestado a través de los medios, que yo le agradecí y le agradezco haber levantado esa duda, porque en definitiva hay mucha gente que no me conoce que puede haber tenido esa duda legítimamente, y creo haberla contestado en la comisión y aquí públicamente, de que nunca tuve ni tengo acciones de Texaco.
Volviendo al negocio, pero mirado desde otro punto de vista, está claro que para ANCAP es importante agregar las estaciones de servicio que hoy tiene Texaco. Estamos hablando de que ANCAP llegaría entonces a las 300 estaciones. Ahora, desde la perspectiva del Estado y desde la perspectiva del organismo regulador, la URSEA, ¿no sería un problema que ANCAP pasara a dominar de esa forma cerca del 70% del mercado?
Sí, puede serlo en el futuro, pero llegado ese momento habrá que ver cómo se acciona. En Argentina también llegó determinado momento que el organismo regulador le impuso a alguna empresa desprenderse, o en Argentina, en Estados Unidos, los organismos reguladores le obligan a alguna empresa a desprenderse de parte de sus activos para no tener una posición dominante.
El esquema cambiaría, ¿verdad? Quedaríamos con tres empresas, con tres sellos distribuyendo combustibles. Tendríamos,
sí,
ANCAP,
claro,
Petrobras y eso.
Sí.
Con ANCAP jugando un papel extremadamente fuerte.
Sin duda. Primero marcamos la cancha y después vemos cómo jugamos.
¿Le parece que falta agregar algo sobre el tema de las estaciones de servicio? Me estaba comentando algo más en la pausa.
Me refería a las ubicaciones. Las ubicaciones en Uruguay, en Montevideo y en el resto del país son muy importantes. Y esas ubicaciones ya están dadas, y lograr ubicaciones de esa importancia en materia de estaciones de servicio no es sencillo.
Sigamos con su cartera, casi en el final de la entrevista, ministro. Hablamos de industria, hablamos de energía. ¿Por qué no tocamos el tema minería? Por lo menos de manera breve, a partir de una consulta que llega de la audiencia. Daniel de Carrasco quiere saber qué ocurre con la producción de amatistas del norte. ¿Por qué en particular le pueden estar preguntando esto?
Bueno, Daniel de Carrasco tiene razón. Hay una gran producción de amatistas y ágatas en el norte, dos piedras además muy codiciadas en los mercados orientales, especialmente en China. Lamentablemente toda esta industria está en un lugar fronterizo y muchas veces o se escapa alguna de estas piedras, se nos escapa por otros canales. Pero quiero decirle a Daniel que el director de minería del ministerio, el ingeniero Luis Ferrari, está siguiendo de cerca este tema. Además, estamos comprometidos a hacer un clúster, un conglomerado con más de 30 empresas que hay allí en esa zona, y tratando de darle, digamos, mayor cohesión a esta producción. De todas formas, le digo que aumentó muchísimo la producción de ágatas y amatistas, y que, por ejemplo, el año pasado aumentaron mucho la recaudación en cuanto a que aumentó la producción.
¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de ese aumento?
Mayores controles.
Para terminar, hemos hablado de industria, hemos hablado de energía, hemos hablado algo brevemente de minería, pero resulta que el Ministerio que usted encabeza también se ha involucrado en asuntos que en principio podría pensarse que no tienen nada que ver con esos rubros. Por ejemplo, ustedes están jugando un papel importante en el proyecto Ceibal, este de una computadora a un niño, inspirado a su vez en el One Laptop Per Child de Negroponte y el MIT.
Bueno, sí, es verdad.
¿Por qué y qué es lo más nuevo? Porque tengo entendido, nos lo informaba hace unos días el ingeniero Juan Grompone, que ya están acá las primeras 200 máquinas que se van a empezar a testear.
Es verdad, llegaron las primeras 200 computadoras que incluso han sido una donación. Se va a hacer una prueba piloto en el Cardal, en Florida. Es un pueblo que tiene una sola escuela de 150 niños. Estamos, otra noticia, que ya contratamos a través de LATU con el ingeniero Miguel Brenner a Miguel Mariatti para dirigir el proyecto desde el LATU. Les recuerdo que Miguel Mariatti también fue director de industria en el primer periodo junto a nosotros. Pero lo importante quizás fue que en una reunión que tuvimos con el ministro Boroveto, el ingeniero Brenner y yo, cuando John Negroponte estaba reticente a instalar este programa en Uruguay, porque ellos pensaban, por supuesto, primero en los grandes mercados, Brasil, Argentina, y nosotros lo convencimos que en Uruguay, por su tamaño, y aquí vienen las ventajas del tamaño, en 3 años podíamos darle a todos los niños en edad escolar y a sus maestros un computador. Y eso es imposible lograrlo en otros países. Quiero comentarle a la audiencia, esto se está instalando en Ruanda, Brasil, Argentina, Nigeria, Libia, Tailandia y Uruguay.
Usted dice que tuvieron que convencer a Negroponte de que Uruguay era un país donde podía, valía la pena llevar adelante esta iniciativa.
Claro, porque lo que le hicimos jugar a él fue, y aquí viene lo que hoy tú decías de repente, mi experiencia anterior con respecto a empresas americanas, lo que se llama el estudio del caso, instalado por Harvard hace muchos años, que es que Uruguay se puede medir rápidamente, un país de 600 kilómetros de largo o 400 de ancho, se puede medir rápidamente e ir midiendo el resultado de este experimento, cuando en países como Brasil, Argentina o Nigeria va a ser muy difícil ponerlo en todo el país en un corto plazo y además va a ser muy difícil medirlo también.
Lo que usted está señalando es que Uruguay no estaba en la agenda, en esa agenda inicial del proyecto.
No estaba en la agenda. Y otra cosa muy importante, cuando terminemos de instalar esto, Uruguay va a ser un país sin cables. Va a ser el primer país wireless, y esto es muy importante. Vamos a estar en red prácticamente en todo el país.
En perspectiva. Dirección General Emiliano Cotelo.
Ministro Jorge Lepra, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias.
Y en cualquier momento tenemos que seguir porque, por ejemplo, ahora vienen más preguntas de los oyentes, en este caso, en el rubro minería. ¿Quién hace el contralor de la mina de oro? El famoso tema de que se exporta más de lo que se declara. Bueno, tiene una respuesta para eso, y si no lo dejamos para
le contesto enseguida al oyente. La mina de oro se manejaba con un canon el oro de $4.80 y prácticamente bajo esta administración se llevó el canon a $15, con lo cual aumentó muchísimo la recaudación, creo que le he contestado. Gracias por la invitación, buenos días y estoy a las órdenes.